Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, lunes 9 de febrero, empezando esta segunda semana, este segundo mes del año, con una región metropolitana calurosa, con poca gente, pero con alta novedad política en Chile. Hubo anuncios de subsecretarios y delegados presidenciales el día sábado. Vamos a conversar un poco de esa configuración. Vamos a conversar también de la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, entre otras materias interesantes de actualidad política. Saludo a nuestros panelistas de este día lunes. Acá en Nuevas Voces con nosotros, don Pancho Orrego, diputado electo de la República, quien asume el 11 de marzo como diputado en representación de las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, San Joaquín y La Granja, ese distrito.
Parte integrante de la bancada Nuevas Voces, que así va a iniciar su temporada en el Congreso de la República, año 2026-2030. Parte del programa del día de hoy, amigo mío, pidiéndole disculpas a todos los radio auditores y la gente que nos está viendo a través de YouTube, porque ya llevo como 3 lunes o 4 quizás desaparecido de Nuevas Voces.
Me abrieron
las puertas de la radio, el primer programa en el que participé, y el mal agradecido se toma vacaciones y no llega al programa. Entonces como Bengolea vuelve después de sus 2 meses de vacaciones, yo también voy a hacer el gesto de estar presente el día de hoy en el panel de Nueva Pose.
Oye, yo estaba aquí toda la semana, lo pasé con mucha cosa.
¿Y por qué lo pillo en Zaballar a cada rato?
Entrando y viniendo.
¿Por qué lo pillo en el César, güey?
Los fines de semana por medio. Entre más detalles, Pancho. Oye, me alegra que Pancho Rubio se acuerde, porque la verdad es que era oye. ¿Cómo está el profesor Palma? Va a darle un toque de seriedad a este panel.
Pido disculpas.
Bien. ¿Cómo está, Ignacio? Contento después de, como contabas,
una semana en Buenos Aires,
participando en Arete Academy, que es un curso, un seminario, un congreso organizado por una organización estadounidense llamada IDF, que se dedica a hacer seguimiento a temas de política pública desde una perspectiva de inspiración cristiana. Están alojados en Washington, Estados Unidos, pero tienen oficinas en distintas partes del mundo. Y este congreso reunía a 50 jóvenes latinoamericanos que compartimos principios, visión de mundo, para ver cómo afrontar distintos desafíos en materia de política pública, pero también de temas de disputa cultural, si uno quiere, integrando las miradas de estos distintos países. Mucha atención se está poniendo a lo que está pasando en Chile. Hay una muy buena visión del liderazgo de José Antonio Kast desde esos mundos. De hecho, José Antonio fue parte de los integrantes o charlistas más bien de este congreso también hace un par de años atrás en su edición en Bogotá. Esta vez fue en Buenos Aires y debo decir que qué linda ciudad es Buenos Aires. ¿Eh? Yo no iba hace muchísimos años. Y la verdad es que cuando te dicen esto de que es como una ciudad europea en Hispanoamérica, no están exagerando.
Extraordinario Buenos Aires, lo echamos de menos. El profesor Palma tiene Nuevas Voces, pero sabíamos que estaba nutriendo el intelecto
En la línea del discurso de José Antonio Kast en Bélgica, me imagino.
Así es. Efectivamente.
Dándole duro a los ismos.
Ese que tanto le gustó a Carlos Peña, espero que conversemos
vamos
después
de eso. De Carlos Peña, que está muy preocupado.
Sí.
Pero antes, y como es deber de Nuevas Voces, de nuestro programa, vamos a saludar especialmente a algunos amigos y grandes líderes políticos que, como conocimos el sábado, asumieron grandes responsabilidades o asumirán grandes responsabilidades.
La bancada Nueva Voces.
Así es. En Chile, en el gobierno del presidente Kast, primero saludamos a algunos subsecretarios amigos del Ministerio de Educación. Gran nombramiento el de Daniel Rodríguez, ex director ejecutivo de Acción Educar. Va a ser clave, me imagino, ahí en la defensa de la libertad de enseñanza. Saludamos muy especialmente y felicitamos de corazón a don Juan Pablo Rodríguez, panelista histórico de Nuevas Voces, quien asumirá como subsecretario de Hacienda, ex director ejecutivo de la Fundación Piensa en la región de Valparaíso, que tiene una pega crucial ahí haciendo collera con el ministro Jorge Quirós. Juan Pablo Rodríguez, gran valor. En la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el gran Figue, Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana, ex consejero constitucional, gran valor en el Ministerio del Interior. El profe Silva, nuestro colega aquí en Nuevas Voces,
sí, justicia,
parte al gobierno como subsecretario de Justicia. Lo mismo hace José Francisco Lagos, colega también aquí en Llegó la Hora, expanelista de Nuevas Voces de Agricultura, parte de subsecretario general de Gobierno, junto a Mara Cedini, nuestra vocera, quien también era conductora de Nuevas Voces. Y en materia de delegados presidenciales también varios amigos. Parto con el gran Diego Sepúlveda, quien se va delegado presidencial a su región, la región de Ñuble. Otro panelista de Nuevas Voces que asumirá grandes responsabilidades. Lo mismo, saludos y felicitaciones especiales a Sofía Cid, delegada en la región de Atacama, Juan Eduardo Prieto en la región del Maule, y a Vicky Carrasco y Cristian Palma, ambos republicanos. Vicky Carrasco en la región de Los Ríos, era concejala del partido allá, y Cristian Palma en la región de Los Lagos. En esta segunda línea, como le han dicho algunos a los subsecretarios y delegados presidenciales que anunció el presidente Kast el día sábado, quedando pendiente simplemente el nombramiento del subsecretario de Fuerzas Armadas, que sigue en discusión.
De defensa, sí.
Y hoy día pasamos ya derechamente a lo que tiene que ver con los seremis a nivel regional, los embajadores en materia internacional, algunos servicios fundamentales, organismos del Estado que tienen nombramientos presidenciales. Pero lo cierto es que ya al menos la primera plana del gobierno central y de la presencia del presidente de la República en el territorio a través de los delegados presidenciales está bastante definido. Parto con Pancho Rego, ¿cuál es tu análisis de los nombres que surgieron?
Bueno, lo primero es que los medios de comunicación y también el mundo político están muy contentos con ya tener la claridad respecto a cuál es la planilla titular de ministros, subsecretarios y delegados presidenciales, y se pueden ir de vacaciones porque el presidente José Antonio, la verdad, no nos dejó descansar a ninguno. Pare de viajar, señor Kast, porque ya estamos un poquito cansados y queremos vacaciones. No, pero poniéndose un poquito serio, yo quiero tomar un poco lo que ha sido un par de voces disidentes respecto de los partidos de Chile Vamos en la conformación de lo que fue el gabinete, tanto en ministros como subsecretarios, como también los delegados presidenciales, que decía relación con que no había peso político, con que faltaba la manija política o faltaba la experiencia política que solamente el ejercicio del cargo le podía dar a una persona, y quiero manifestar mi voz en disidencia. Yo estoy bastante contento con la designación de los ministros por parte de José Antonio Kast y el resto de los candidatos, de los cargos, perdón, porque da cuenta de una cuestión que veníamos señalando en campaña de forma constante: dejar de ver al Estado como un botín político que hay que resguardar, reparte de las manos de los políticos de turno, y dejar de hacer defensas corporativas de los partidos porque tienen el derecho divino de poner a los encargados en las distintas carteras. Me manifiesto en contra de aquello, me manifiesto a favor de buscar las mejores personas para los cargos, independiente de cuál sea su militancia política. Si todos los ministros hubiesen sido republicanos de la UDI o de Bópoli, realmente si eran los mejores, yo iba a seguir respaldando la decisión del presidente de la República. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que hacer un poquito de memoria, porque hay mucha gente que parece que se toma la pastillita del Alzheimer y se le olvida lo que pasó de cara a la segunda vuelta presidencial, sobre todo en mi sector político. ¿No nos sumamos acaso sin condiciones a la campaña de José Antonio Kast? ¿No señalamos abiertamente que nosotros no íbamos a abocar abiertamente a defender el plan de gobierno de José Antonio Kast? ¿No dijimos que nuestro arribo al comando de José Antonio Kast era sin ningún tipo de miramiento? ¿Fue lo que dijimos o no? ¿No fue acaso eso lo que le planteamos a la ciudadanía? Bueno, eso significa respetar los pactos políticos. Y cuando decimos que nos vamos a sumar sin ningún tipo de condiciones, es aceptando que la designación de los subsecretarios, delegados y ministros depende exclusivamente del presidente de la República. Lógicamente, uno lo que ve en esta pasada es que hay poca militancia partidista y hay harto independiente. Cuando analizamos los ministros, estamos viendo que de las 24 carteras que se designan, 20 de ellos son independientes. O sea, 17, pero claramente hay 3 ministros que pertenecen a partidos políticos que van a desaparecer: Evópoli y el Partido Radical, entre otros. Lo mismo con el Partido Social Cristiano. Cuando vemos la designación de los 40 subsecretarios, salvo uno, ¿cierto?, el de Defensa, yo no hablaría de equilibrios políticos porque la mayoría nuevamente son independientes. Y cuando uno analiza las militancias políticas, se da cuenta de que hay un gesto también del mundo del Partido Republicano, porque que más militantes en esta pasada suma el gabinete Renovación Nacional, con 5. Y después de ello viene la UDI con 3 militantes, pero con 4 personas muy cercanas al mundo de la UDI. ¿Para qué hablar de, por ejemplo, Evópolis, o sea, Amarillos, que se queda con uno, o Evópolis, que se queda con uno? Pero cuando uno analiza la militancia, ojo, militancia, porque sé que ustedes me van a decir, pero la cercanía conceptual hacia el mundo republicano está en gente como Sebastián Figueroa, que venía del mundo de Acción Republicana. Pero cuando uno ve las militancias, se da cuenta de que acá solamente 3 militantes son del Partido Republicano. Y mi llamado es bien simple, y lo quiero hacer desde esta vereda, como futuro diputado de la República. He escuchado muchos analistas políticos diciendo es que cuando hay un problema, un cagazo, y un subsecretario tenga que salir, los partidos no van a estar dispuestos a apoyarlo porque es independiente. ¡Qué bajeza más grande! ¿Qué bajeza más grande no estar dispuesto a apoyar a un subsecretario de gobierno simplemente porque no sea militante de mi partido político? Mi llamado es otro. Mi llamado es entender que este es un gobierno de unidad transversal donde nos tenemos que defender entre todos, porque el objetivo es claro, que es salvar a Chile, que es levantar a Chile. Y yo voy a estar disponible a apoyar a cualquier subsecretario, delegado presidencial o ministro que haga bien la pega. Y digámoslo con todas sus letras. Si uno hace mal la pega, para afuera. Así de simple, porque no va a haber espacio para defensas corporativas de aquellos que no sepan hacer la pega. Yo parto de la buena fe y no de la mala fe. Esa era la declaración política que quería hacer como futuro diputado en ejercicio.
José Ignacio Palma.
A ver, qué importante lo que dice Pancho, demostrar esa voluntad, y esperamos que, por supuesto, que también el resto de los diputados la vayan mostrando durante el camino. Efectivamente, a ver, es muy difícil juzgar el tema por la cantidad de militantes. Todos sabemos que más allá de que hayan partidos que en algún minuto estén más fuertes que otros, el diagnóstico general de los partidos políticos en Chile es de una tendencia a la baja en la cantidad de militantes. O sea, evidentemente hoy día el formar parte de un partido político, identificarte con él, militar en él, no tiene la importancia que tenía hace 40, 50 años atrás, digamos esto. Y por lo tanto, claro, uno podría decir que lo que hay que fijarse más bien a qué mundos pertenecen cada subsecretario. En ese sentido, como bien decía Pancho, la UDI, por ejemplo, en redes sociales.
¿Gana el gremialismo?
¿Ah? ¿Qué cosa?
Es que es una tesis que se ha instalado. ¿Gana el gremialismo en esta pasada?
O sea, yo no tengo ninguna duda de que hay muchas personas, de hecho, los grupos en los que yo estoy de la Fundación Jaime Guzmán, dando cuenta de la cantidad de subsecretarios y delegados que habían, y también ministros que habían pasado por la Fundación Jaime Guzmán, que por decirlo así, ha sido esa cuna de gremialistas, no solamente de la Universidad Católica, sino que de distintas fuentes del país.
Sí, ni mal hecho, Juan Pablo Rodríguez es gremialista y no es de la Católica. Es de la
por Católica supuesto, Alto. Exactamente. Y así muchos casos, el de Erika Farías, por ejemplo, que así es la delegada es. También en Magallanes, trabajó también en la Fundación Jaime Guzmán. O sea, hay un sello, hay una, en la gran mayoría de una comunalidad de ideas, de proyecto político, que es lo que yo decía siempre a propósito de... Se le viste siempre bajo este paraguas del 62%, pero, por ejemplo, más allá de la presidencia partidaria de Pancho aquí presente y la nuestra con Tomás, yo no tengo ninguna duda que cuando nos ponemos a mirar los desafíos del país vamos a tener una coincidencia en el 99% de los temas. O sea,
que no decían.
Exactamente. Había una suerte de bancada joven, incluso, que mucho tiene que ver con este programa, mucho tiene que ver con las consecuencias del movimiento estudiantil del 2011,
bueno,
mucho tiene que ver...
Eduardo, Ricardo, todo
exactamente,
el gremial de la Católica.
Mucho tiene que ver con la reacción a octubre del 2019, que está muy presente en esa generación joven de diputados y quizás subsecretarios que también están entrando, pero sin ninguna también, creo yo, está presente en delegados y ministros. Dicho eso, a todas las felicitaciones que ya se hicieron, a mí me gustaría saludar particularmente a Marcelo Sánchez, que va a ser el subsecretario de la niñez dentro del ministerio que liderará María Jesús Kull, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dado que me tocó liderar la Comisión de Infancia durante el trabajo programático de José Antonio Kast, no tengo ninguna duda, porque Marcelo fue aquí el principal impulsor de la agenda de este proyecto, digamos, en sus distintas propuestas, en el darle el realce a las familias de acogida, en apuntar, cierto, a cambiar el modelo en que hoy día concebimos el Sename, cierto, este modelo muy residencial, a incorporar mucho más la mirada familiar en el cuidado de los niños. Eso es 100% sello de la persona que, gracias a Dios, liderará la Subsecretaría de la Niñez. Marcelo, además, una tremenda persona, con una mirada muy, muy negativa también de lo que ha sido el programa de apoyo a la identidad de género, en lo que tiene que ver también, ¿cierto?
En la reafirmación.
Exactamente. Por tanto, me parece que es la persona indicada, que conoce el mundo, tiene las redes, y no tengo ninguna duda que va a hacer un gran trabajo, así que aprovecho para de mandarle un abrazo y felicitaciones.
Hoy hacemos una pausa comercial. Les doy dos nombres interesantes para tener a la vista. Por supuesto, es difícil porque nosotros estamos todo el día metidos en esto y por lo tanto vamos ubicando los nombres y tejiendo las redes, de qué mundo vienen, sí.
Dónde yo hablando de la independencia y ustedes saludando a la mitad de los subsecretarios.
Efectivamente, pero les doy dos nombres interesantes para mirar, ¿eh? A propósito del gremialismo, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karl Franz Keller, gremialista, expresidente de Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica, un buen nombre. Y Álvaro González, en Minería, estoy pensando en dos subsecretarios que van a estar en carteras que tienen un único ministro, ¿no? Un biministro. Vale la pena echarles una mirada, ya van a poder conocerlos durante la semana. Estos anuncios tienen la particularidad de que se hacen en febrero, en que una parte importante del país está más bien desconectado, pero sí, pues. Marzo entra con Tuti y podrán conocer el despliegue en terreno, en las redes sociales, en la opinión pública y, por supuesto, trabajando desde el Ejecutivo de las autoridades que el presidente Kast dio a conocer el pasado sábado. Hacemos la primera pausa comercial en esta conversación de Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con José Ignacio Palma y con Pancho Rego. A la vuelta conversamos sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Breve pausa y volvemos acá. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda. Y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero. Participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. LATAM Win. Sabes, juegas, ganas.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, 13:25 en este lunes 9 de febrero, absolutamente en vivo y en directo, junto a Pancho Ruego, diputado
electo
del distrito 10.
10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul.
A un militante de Renovación Nacional.
Por ahora. Saludemos a quien hace posible.
Y estamos con José Ignacio Palma también, hombre, el profesor Palma, usted lo conoce, porque además va a tener que estar aquí el día jueves.
Efectivamente.
Ponernos al día, porque la semana pasada se perdió
el programa. Estuvo el profe el jueves pasado, estuvo el profe.
Sí.
El profe,
sí.
Volvió. Estuvo con Carlos Zuleta.
Estaba un par de horas en aviones de distancia, ¿verdad?
Así es. Oye, bien, me parece. Saludemos, por supuesto, a las personas que nos escriben aquí en el chat en directo. Muchos preguntan qué va a pasar con el profesor Palma a partir del 11 de marzo.
Se va a gobierno.
Vi que estaban preguntando por ti también.
Se van a gobierno.
Todos sus pronósticos. Ah, está con el doctor Acosta.
Y pronóstico reservado. Sí, el doctor Acosta, yo ya dije que estaba dedicado a la salud pública, así que no.
A la academia,
como diría. A la academia, pero puede haber novedades con el doctor Acosta. No pierdas la esperanza, querido auditores, puede que lo volvamos a ver.
A mí me dijeron que estaba el contrato firmado ya con el Ministerio de Salud.
No, yo creo que van a ser en otro orden de cosas. Pero el doctor Acosta tiene una vocación por las comunicaciones, ¿eh? Así que puede que lo tengamos de vuelta por aquí en algún...
Debe estar con la abstinencia.
En algún caso, pero absolutamente.
Súper piola tu comentario.
Tiritando.
Lo dejaste súper en suspenso.
Absolutamente en suspenso. Oye, saludamos a todos los que nos escriben. Saludos a Marcelo Urquiola, que nos escribe desde Iquique Glorioso. Nos dice saludos para Luis Robles, José Luis González, también María Jimena Contreras. Saludos para Alto Cafetería. Saludos también para Renato Navarro, que nos escribe desde el Bío Bío y le manda mucho éxito a las próximas autoridades. María Briones pone felicitaciones al panel de hoy, especialmente a Pancho.
Muchas gracias.
Loreto Espinosa, la que nos decía que el doctor nos abandonó hace rato.
¿Un año ya que
el profesor? ¿El doctor?
No, el doctor un año.
Un año, pero todo el año pasado. Sí, ha sido triste, ¿eh? Ha sido triste. Pero lo vi la semana pasada, estaba bien, dedicado al mundo académico y atendiendo, ¿eh? Si usted quiere ir a verlo, en Alameda con 18, en Vida Íntegra.
Así es.
Ahí está el doctor Acosta.
Atiende por Fonasa.
Atendiendo.
Así que no hay problema.
Para los que quieran ir a verlo, un gran médico, aunque usted no lo crea, es un buen político, un buen comunicador
y un tremendo padre de familia.
Y sabe de medicina. Saludos para Juan Zapata, que nos escribe desde Los Ángeles, la región del Biobío, para Debbie Barahona. Saludos para Rodrigo Codoseo, que hace una pregunta muy difícil. Orrego, ¿qué haces en Renovación Nacional? Seguimos de largo la contestación.
Yo creo que en momento se lo hago a los auspiciadores. De verdad.
Yo con la convicción profunda
de que los auspiciadores merecen un minuto. Merecen.
Oye, saludemos el libre mercado.
César Ballestero, saludos para él también. Saludos también aquí nos escribe Salazar. Saludos para varios que nos escuchan de distintas partes de Chile y del mundo. Que nos ponía que gusto haber conocido a varias de las nuevas autoridades en Nuevas Voces. Así es, estamos muy contentos de que personas que han estado aquí en nuestro programa vayan a llegar al Parlamento, al Gobierno.
¿Cuántos años con el programa al aire, Tomás?
Yo creo que vamos por el quinto año.
Pero ahora en enero, o sea, se cumplieron 5 años, ¿no?
5 años de preparación de nuevas voces para poder asumir cargo de representación, ¿no?, popular, cáchate.
A ver, debe ser el 2021. ¿O el 2020?
2020, aparte de la pandemia.
No me acuerdo, fíjate.
Yo te acuerdo de haberme escuchado decir que era en enero del 21.
¿Cuál fue en enero del 21? ¿Cuándo? Esto es fácil sacarlo. Sí, en enero del 21. ¿En enero del 21?
21, 22, 23, 24, 25, 5 añitos a la vez.
Bueno, pero aproximadamente 5 años.
Son 5 años. Hay que revisarlo, ¿ah? ¿Cómo tan mal estamos descargados aquí? Supone que somos las nuevas voces, estamos con un problema grave de memoria.
Y el dueño del programa.
Sí, vamos a buscarlo. ¿Quién animará? Llegó la hora, me preguntan aquí, Ramiro Gutiérrez.
Se fue la madre, se fue José.
Hay concurso público, ¿ah? ¿Eh? Es por. No, está nombrado. Solo así que está nombrado el conductor. ¿Ah? Pero no es público todavía, ya sabrán, ya habrá novedad. Va bien.
No, y el pizarrón con el profesor también.
Hay varios.
Entiendo que ahí está la Maida Miller, tomó
la Maida Miller tomó la conducción.
Se vienen muchas novedades.
Yo me quedo entre
los tres mosqueteros que va a hacer.
Ah, bueno, sí. Pues.
No, yo me quedo entre los tres mosqueteros, sí, no es problema.
Pero la conducción, ¿quién la hace?
Yo, pero vamos a tener que cambiar.
Ah, claro.
Vamos a tener que cambiar. La Magna Mervilá, yo creo que va a asumir un liderazgo bien potente en los tres mosqueteros.
Liderazgo histórico.
Sí, porque a Rodolfo Carter lo perdimos hace un año, no sabemos dónde está.
Y
denuncia por presunta desgracia. Desapareció el programa.
¿Y quién era el otro?
Cris Portugal.
Cris Portugal.
Otro, presunta desgracia.
No, pero él está a cargo de su negocio. Está bien.
Ya saludemos los auspiciadores antes que se bajen, porque vamos.
Oye, perdón. Lo último en el chat. Lo último en el chat. Felicitaciones, me dicen, a José Ignacio Palma por su podcast con Pablo Ortúzar Sorzana, Agustín Dipona. Aprovecho de recomendar ahí Cátedra Abierta.
Gran libro. Le contaba que el conté San Basá, que me leí la biografía de San Agustín de Luis de Bolívar.
Ah, pensé que la biografía de Pablo Ortúzar.
No, nunca tanto.
Un saludo a un ex compañero de universidad.
¿Era compañero tuyo?
Sí, no de mi generación, pero sí, compartimos espacio en la Universidad de Chile.
Claro, Pablo estudiaba antropología.
Estudió derecho.
Ah, también.
Un tiempo, sí.
Mira, ¿y eres de esa línea?
No, y tuvimos un encuentro, un acuerdo político. Un acuerdo político generado por una persona que se llama Guatón Barrera. Le mandamos un saludo a la distancia.
Saludemos a los auspiciadores, queridos amigos, porque puede haber mucho cambio en los elencos, pero si no hay auspicio, nadie llega a ninguna parte. Así que saludemos a quienes hacen posible este programa. Ustedes saben que al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 pueden ahorrar en más de 50 alimentos a precios bajos. Esto está ubicado en Nathaniel Cox 125, en la comuna de Santiago, y es exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Nos piden un saludo, por favor, a su amiga Bárbara, que vuelva con su pololo Mauri, fiel oyente de ustedes.
Ya nos metimos en mocha, chacotero sentimental.
Así
¿no?
es, estamos, me bueno, ya. Contigo, Oye, no, pero saludos para Bárbara, y ojalá vuelva con su pololo Mauri. El verano también es un momento en que se van
ajustando las relaciones. O se afianza, sí, no termina sí. mal esto.
Es un periodo de prueba. Si no, pregúntenle a Pancho Rego, que tuvo que irse dos semanitas a acumular.
A pagar deuda.
A acumular puntos.
A pagar ya. deuda.
Candidatura a bachelet a la ONU. Impresiones generales, Pancho Rego.
Mira, hoy día en la mañana estuve en Canal 13 y me hicieron la misma pregunta, porque claramente está generando debate en la agenda pública. Yo lo primero que tengo que decir es que voy a estar totalmente en contra de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Creo que no es un buen nombre para liderar esa organización, y como decía el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela, es una candidatura que nace muerta por dos motivos. La primera es porque no es una candidatura de Estado. ¿A qué nos referimos con esto? No es una candidatura que represente de forma transversal a todos los sectores políticos que hay en nuestro país, sino que es una candidatura de nicho, identitaria, progresista, woke, de izquierda, zurda, básicamente, que es la candidatura de Michelle Bachelet. Y lo segundo es que a nivel internacional tenemos que recordar que hay cinco países que tienen veto respecto de las candidaturas: Rusia, Francia, entiendo que Alemania, pero entre ellos uno de los más relevantes, Estados Unidos. Y Estados Unidos ha tenido 4 años de conflicto, no digamos que por culpa de Estados Unidos, sino que por culpa de nuestro ineficiente presidente de la República, Gabriel Boric Fon, que en reiteradas oportunidades ha discrepado y ha increpado abiertamente al presidente de Estados Unidos. Entonces, por un lado, falta viabilidad política a nivel internacional, y por otro lado, falta viabilidad política a nivel nacional, de transversalidad, de que los partidos que no son de izquierda apoyen esta candidatura. Y aquí hay que entrar un poquito al detalle de lo que es la carrera de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no fue una buena presidenta en este país. Es más, fue la peor presidenta de los últimos 35 años, con el peor crecimiento histórico de los últimos 35 años. 1.8%, peleando por 0.1% con Gabriel Boric, que tuvo un crecimiento del 1.9%. Pero a mí me gustaría irme en particular a lo que fue su segunda administración. Es Michelle Bachelet la responsable de la reforma educacional que en Chile mató a la educación estatal y a la educación particular subvencionada. Fue Michelle Bachelet la que lideró la reforma tributaria que mató el crecimiento de nuestro país con la eliminación del FUT. Y fue Michelle Bachelet la que generó la fragmentación política en nuestro país con la aprobación de la reforma del sistema político que modificó el sistema binominal. Entonces, no estamos hablando de una buena candidata. Es una candidata que tampoco estuvo a la altura cuando fue alta comisionada para los derechos humanos en la ONU. Veamos cuánto tiempo se demoró en emitir críticas hacia la dictadura de Venezuela. No nos olvidemos de aquello. Pero más allá de eso, esta es una jugada política por parte del presidente de la República, Gabriel Boric Fon, porque es la única figura del oficialismo, futura oposición, que puede unificar a todo el mundo de las izquierdas, desde el Partido Comunista hasta el PPD y la Democracia Cristiana. Entonces, ¿de qué se trata la candidatura de Michelle Bachelet? ¿Se trata de la candidatura de una líder de izquierda? apoyada por partidos políticos de izquierda, por un presidente de Chile que es de izquierda, por sectores políticos que son de izquierda, por líderes internacionales como Brasil y México que son de izquierda, que responde a una candidatura de carácter identitaria de izquierda para postularse a una agrupación o un organismo internacional como la ONU que levanta agendas identitarias de izquierda, respecto de la cual nosotros que somos personas de derecha no tenemos por qué estar de acuerdo. Y a mí no me vengan con cosas, pero yo no tengo por qué apoyar una candidatura simplemente porque sea una chilena. No, señores. Acá lo que vale es el currículum de esa persona, su ideología y doctrina política y saber cómo lo ha hecho en el pasado. Y en esas tres áreas, Michelle Bachelet queda al debe. Por ende, me manifiesto total y absolutamente en contra de la candidatura de Michelle Bachelet y siento que José Antonio Kast tiene un gran desafío respecto de la postura que va a adoptar, porque cuando el presidente del Partido Republicano dice que esta es una candidatura que nace muerta, se marca pauta.
Don José Ignacio Palma.
Sí, a ver, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pancho. Agregaría lo siguiente, que es que qué increíble cómo nos han intentado vender la candidatura de Michelle Bachelet como si se tratara de una política de Estado. Esa es la manera...
Te la puedo robar porque sí. Tengo programa más rato.
Para él
la asumo.
Pero la... una política de Estado. Quedémonos con esa reflexión, ¿cierto? Que Pancho, como bien decía, uno cuando empieza a hacer doble clic y empieza a mirar los objetivos reales que tiene el presidente, bueno, miremos, por ejemplo, este revestimiento que le ha hecho la candidatura con el apoyo de México y Brasil, ¿cierto? O sea, alguien podría tratar, a primera vista, sin tener mucho contexto de esos países, creer que en una búsqueda, digamos, de dos titanes políticos en Sudamérica y en Norteamérica, como son México y Brasil, como que la candidatura de Bachelet crearía no solamente revestida de esa idea de política de Estado, sino que además sería una política de Estado con apoyo internacional clave, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que, como bien decía Pancho, estamos hablando del equivalente, esto lo decía Daniel Mansuy en su columna del domingo, a que como que el presidente Kast presentara una candidatura a la ONU solamente con el apoyo de Giorgia Meloni y Víctor Orbán, por decirlo así, ¿cierto? Yo tengo muchas coincidencias con muchas de las políticas que tiene el presidente Orbán y aún más con la presidenta Meloni, pero no tendría la, ¿cómo decirlo?, sinvergüenzura de salir a decir a partir de esos apoyos, que de aquí se trata que es algo políticamente transversal, de que es algo que tiene el carácter de política de Estado, sino más bien, por supuesto, como es este el caso, del piño político propio de un presidente, y reafirmando una serie de símbolos que el presidente ha tenido en esa medida. O sea, cuando armó una cumbre internacional, esta, ¿cómo se llamaba? Democracia Siempre,
sí.
Hace algunos meses atrás. ¿Era una cuestión transversal con políticos de distintas orientaciones políticas o era más bien una suerte de resurgimiento del Grupo de Puebla?
¿Por qué no tiene el apoyo de Petro?
Increíble.
¿Tanto daño hace Petro a una candidatura de izquierda?
Efectivamente. Yo creo que, como bien decía el diputado electo aquí, hay un esfuerzo del presidente Boric, como los ha hecho muchos, por tratar de unir a las izquierdas detrás de una causa, por tratar de dejarle, como decía Daniel Mansuy el fin de semana, un regalo envenenado a José Antonio Kast. Me parece que es muy bueno ese concepto porque evidentemente lo intenta poner en algún tipo de aprieto. Creo yo que en esto la derecha, casi toda la derecha, está siendo muy... ¿cómo decirlo? Muy clara al respecto, ¿cierto? No hayamos escuchado al Partido Republicano, hemos escuchado a la UDI siendo muy potente en esta línea.
Salió
también.
Salió un reportaje el fin de semana en el Mercurio respecto a la posición de los parlamentarios. Todo en contra, salvo 13 que decidieron guardar silencio.
Y te quiero agregar algo más. Te quiero agregar algo más, porque otra de las falacias sobre las cuales se trata de defender la candidatura de Bachelet es que Bachelet sería algo así como un liderazgo transversal hoy día en la sociedad chilena. Eso puede ser hace algún tiempo atrás. Efectivamente, ella pasó por un tiempo de popularidad bien importante, y eso es lo que te quería decir. En la Academ de ayer nos muestra que al preguntarle a las personas, al chileno de a pie, por el acuerdo con la presentación de la candidatura, solo un 44% está de acuerdo y hay un 47%, o sea, una mayoría, que cree que la candidatura de Bachelet a la ONU es un error. Chileno tiene, se dice mucho que los chilenos tienen mala memoria, pero me parece que cuando vi el nombre de Michelle Bachelet, esto ya no es lo mismo que el 2013-14. O sea, este es un Chile distinto en muchos sentidos, y creo que estas cifras que estamos viendo aquí además lo demuestran.
Vamos a hacer la última pausa comercial para ser fiel con el tiempo. Son las 13:40. Estamos conversando con Pancho Urrego y José Ignacio Palma aquí en Nuevas Voces. En pocos segundos estamos de vuelta para continuar esta conversación de actualidad política.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125, a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Informes sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore. ¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Chao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Pancho Urrego, José Ignacio Palma, 13:44, absolutamente en vivo y en directo, comenzando este último bloque de conversación. Agradecemos y saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en Nuevas Voces. Por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta a los que estén en la transmisión en YouTube, así llegamos cada vez a más personas. Lo conversábamos la semana pasada, nos reíamos un poco en el panel, porque pareciera ser, profesor Palma, que el rector de la Universidad de Portales, Carlos Peña, tiene una suerte como cosa media obsesiva con el presidente electo José Antonio Kast, que lo lleva no solo a analizar cada uno de sus movimientos, decisiones, declaraciones y discursos, sino también a analizar un poquito de manera media despectiva, un tanto irónica, cuestiones tan absurdas de ser analizadas como el hecho de que el presidente Kast vaya de la mano con su señor. Hoy día vi una carta del director del Mercurio, no sé si la leyeron, de alguien que decía que lleva 50 años casado, digamos, y...
¡Qué ofensa!
Y que decía, igual el problema es ir de la mano con su señora, en fin. Profesor Palma, hay una columna de Carlos Peña, hay una respuesta hoy día del profesor Jaime Aldunate. Cuéntanos un poquito este es un debate que ya lleva un buen tiempo, ¿no? Partió con esta columna de Carlos Peña, digamos, después de un almuerzo relativamente privado, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Cristiana, ¿no? Humana, no sé cómo se llama. Cuéntanos un poco.
Sí, la verdad es que incluso yo diría que viene aún más atrás, ya por ahí por diciembre del año 2024, que Carlos Peña viene con una agenda muy intensa en contra de lo que él ha denominado, ¿cierto?, esto de las democracias iliberales. O sea, si hoy día el concepto está en discusión en Chile, no solamente porque algunas personas de Bópoli se encargaron de tenerlo muy presente durante la elección presidencial, sino que también el rector de la Universidad Diego Portales. Pero además a eso le sigue una fijación con el tema de lo... ¿cómo llamarlo? De la amplitud o el nivel o la densidad intelectual del presidente de la República, que Carlos Peña juzgaría que sería la digna del cargo de la presidencia de la República, ¿cierto? En la columna que publica ayer en el cuerpo de reportajes del Mercurio, titulada, ¿cierto?, La batalla de Kast y sus soldados, nos dice, basta ver, a propósito de la insistencia de José Antonio Kast de la importancia de la batalla cultural, también, ¿cierto?, que él dice que es una batalla también política y moral. Carlos Peña nos dice, basta haber leído a Gramsci o Mannheim o a Weber, aunque es probable que el presidente electo no ha perdido tiempo en eso y ha preferido el atajo de leer los sencillos discursos de Vox y así empaparse del papel de las ideas en la vida social para saber que la cultura importa. O sea, además, como pueden ver aquí y escuchar a nuestros auditores, las columnas vienen con ese tonito de superioridad intelectual, de que quien en el fondo no ha recorrido la vida académica, como por supuesto la ha recorrido el señor Peña, que a quien todos sabemos aquí es una persona brillante, y por eso aún me llama más la atención que decida enganchar en este tipo de cosas, porque además él mismo reconoce en su misma columna de que no hay nada que reprocharle a José Antonio Kast en los planteamientos que ha hecho, porque efectivamente, como él dice, la cultura importa, porque establece las formas reconocidas de interacción entre los seres humanos y establece en un momento de incondicionalidad a respetar a ultranza. A eso le agrega, como bien dice Tomás, al principio de la columna esta referencia al hecho de que vaya caminando siempre con piedra sola su señora de la mano. Dice, es de esperar que ese gesto de tomarle la mano a su cónyuge se modere, porque de seguir a poco andar se convertirá en motivo de burla, puesto que cogida de la mano y dejándose guiar, se la infantiliza como si fuera un mero apéndice. O sea, hoy día, que el señor Carlos Peña, el intelectual Carlos Peña, no está queriendo decir que andar de la mano con la señora es una forma de infantilizarla. O sea, por favor. Uno de los grandes puntos de valoración de José Antonio Kast en ese sentido es que su vida familiar es impecable, ¿cierto? Y que ha dado cuenta y ha inspirado a muchos, además, con la idea del martes de pololeo, ¿cierto? A la importancia que tiene que ver con fortalecer tu relación de pareja, ¿cierto? Matrimonial. Y hay una muy buena respuesta, efectivamente, de Jaime Antunes Aldunate, quien fue quien además condujo este almuerzo famoso en el que José Antonio Kast también, o sea, en el que Carlos Peña también aprovechó para detener al presidente electo, en donde Jaime Antunes es simplemente brillante. O sea, de hecho la carta se llama Obsesión descaminada. Es súper fuerte, considerando que estamos hablando de dos personas aquí que se conocen bastante bien y que forman parte de la misma academia. Y por lo demás, creo que Jaime Antunes hace una defensa muy muy buena, no solamente de lo ridículo que es poner la atención en el tema de si va con la mano a su señora o no, sino además de los puntos que reivindica José Antonio Kast a la hora de poner el énfasis en el tema cultural también, ¿cierto? Y que no es contradictorio con lo del gobierno de emergencia por lo demás. Podemos ahondar en eso, pero no quiero tomar toda la palabra.
Pancho,
qué buena palabra utilizaste, José Ignacio Palma. Es ridículo. Cuando te dedicas a la academia, y lo tuyo supuestamente son la defensa de la idea, desde una perspectiva de estar a favor de la democracia liberal representativa, que por lo demás, aquellos que nos definimos como conservadores, también defendemos abiertamente y hemos estado a favor de todos los procesos eleccionarios. Hablar por un lado de la importancia de la batalla cultural, de haber leído a Gramsci, cuestión que para nosotros sí es sumamente relevante porque es la forma que hemos tenido de contrarrestar toda la agenda woke, progresista, identitaria, neomarxista que hoy día representa a la izquierda chilena, Frente Amplio, Partido Comunista lógicamente un poco menos por su marxismo-leninismo tradicional, pero sí de parte del Frente Amplio, con una densidad conceptual que a nosotros nos agradaría debatirlo. O sea, qué interesante debatir de la importancia de Gramsci en la generación actual para entender que el concepto concepto de lucha de clase entre proletarios y trabajadores ha sido desmenuzado en demandas de carácter identitaria con los famosos ismos, ¿cierto? Indigenismo, feminismo, ambientalismo, y cómo se instrumentaliza demandas de carácter identitaria para hacerse parte en el debate político. ¡Qué interesante, profesor! Pero si usted quiere hablar de con quién ando yo de la mano, la bajeza es suya. La bajeza no es nuestra. O sea, la debilidad conceptual, argumentativa, para salir a criticar a un presidente que te puede gustar o no gustar, simplemente porque defiende un valor tan importante como el cariño, afectividad, emotividad, amor que hay entre dos personas que han estado juntas y que han formado una familia y que han sido el sustento del desarrollo de su núcleo familiar, realmente me parece de una tontera, para no usar otra palabra, de una tontera tan grande, te desubicaste. O sea, en lo que es conceptual, bien, debatámoslo. Entendamos que hoy día hay una disputa efectivamente a nivel internacional entre lo que es la nueva derecha y la reivindicación de los ideales, ¿cierto?, del tradicionalismo, ¿cierto?, del nacionalismo. Si usted quiere bautizarlo como del conservadurismo, bienvenido sea, reivindicando, no sé, si usted quiere poner concepto histórico, una disputa entre pipiolos y pelucones, póngale el nombre que usted quiera, pero dele marco conceptual. ¿Pero de quién ando yo con la mano? ¿De cuánto quiero a mi señora? ¿O sea, qué espera? ¿Que sea como Irina Calamaro con Gabriel Boric, que decía que no era ni primera ni dama? ¿Que le creemos un gabinete a Pia Arriazola? O sea, ¿de eso estamos hablando? No es la forma, profesor. Vuelva a la idea. Vuelva a la idea, que ahí por lo menos podemos rebatir.
José Ignacio Palma, ¿algún comentario final sobre este tema?
Sí, porque ya yendo, bueno, creo que efectivamente, como bien dice Pancho, en esto Carlos Peña se hace un flaco favor, porque incluso si él quisiera ponerse a discutir de cuáles son los referentes culturales del presidente de la República, efectivamente hay una discusión muy válida, pero ya empezar a tener esta obsesión descaminada, como dice Jaime Antunes, de estar revisando todo lo que dice y todo, tratar de leerlo en esta clave liberal y liberal, me parece que... efectivamente cae en esa idea de la obsesión. Solo para hacer el punto, ya lo he hecho otras veces en este programa, Carlos Peña hace mucho uso de este concepto de lo iliberal, que yo creo que a la gran mayoría de nuestros auditores les debe sonar a chino mandarín, ¿cierto? Pero así, a grandes rasgos, digámoslo, es un concepto que busca en teoría describir a aquellos gobiernos que no jugarían bajo las reglas de la democracia liberal, ¿cierto? Que tientan o tensionan las reglas, digamos, de la separación de poderes, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ninguna de las cuales me parece a mí que sean cosas que uno pueda ver ni siquiera en la trayectoria, pero tampoco en la campaña ni en el discurso del presidente electo.
Es que es una palabra, es la trayectoria política de José Antonio Kast. Ganó con 7 millones de votos.
Absolutamente.
Por mandato popular, ¿cómo eso podría llegar a ser un cuestionamiento de un modelo desde la perspectiva liberal?
Y además Carlos Peña enfatiza esta idea de que con José Antonio Kast vendría una suerte de falta de atención a la supuesta neutralidad que debería tener el Estado en materias morales, en materias religiosas, en materias culturales, etcétera, etcétera. Yo simplemente rebato que algo como eso sea posible. Lo que Carlos Peña llama neutralidad. Exactamente. Lo que llama Carlos Peña como neutralidad no es más que la hegemonía cultural de su propio pensamiento y que por tanto puede ponerse en la palestra desde arriba y decir qué es lo que le parece neutral o no. Creo yo, por ejemplo, que
estaría bien mientras no canceles ideológicamente.
Exactamente. Y solo para terminar y dar un ejemplo muy concreto, y de hecho lo menciona Peña en su columna, cuando José Antonio Kast se propone abordar el problema de la tasa de natalidad en Chile, no solamente porque tengamos un problema de falta de reemplazo de la fuerza laboral, sino porque hay una concepción de fondo de que el formar familia es algo que contribuye al bienestar de las personas, al camino de realización de los seres humanos. Bueno, ahí hay una cuestión muy válida en la cual se justifica una política pública, como ocurre como cualquier política pública que tiene una visión del bien de fondo, y José Antonio Kast jamás ha renegado de ella. Estuvo presente en la campaña y no tengo ninguna duda que son visiones que van a estar presentes en su gobierno.
Me imagino, compadre, un proyecto de ley de Carlos Peña si fuera diputado, claro, para modificar el artículo primero de la Constitución, en su inciso segundo, que diga la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero está prohibido andar de la mano.
Claro.
O sea, me estoy burlando, sí. Sí. Disculpe, me estoy burlando.
Oye, lamentablemente se nos fue el programa. Lo de Peña da para largo. Lo bueno es que es probable que siga escribiendo columnas contra Kast, así que vamos a poder...
Material no va a faltar, sí.
Semana tras semana, Pancho Reo, José Ignacio
Palma. Muchas gracias, amigo.
Gracias por acompañarnos
el día de hoy.
Este día lunes aquí en Nuevas Voces. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios, por supuesto, por sus me gusta. La invitación es a que se queden aquí en Agricultura. Viene Deportes y nosotros volvemos a conversar mañana martes a la 1 de la tarde, como siempre, acá en Nuevas Voces. Estén bien, chau, chau.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Y Caja 18. La mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.